7:06 a.m, el patrullero César Gerardo Rincón lleva un poco más de un año dentro de la policía. Es uno de los uniformados que estuvo secuestrado en Caquetá y nos atiende a esta hora. Patrullero, muchísimas gracias por estar en 6 AM de Caracol Radio. Buenos días para usted.
Buenos días a todos los que en este momento nos están escuchando por medio de la radio.
Patrullero Rincón, cuéntenos qué fue lo que pasó desde la perspectiva de usted, de ustedes, de los uniformados, de los policías que estaban allá. ¿Qué pasó con ustedes? ¿Terminaron siendo retenidos, secuestrados? ¿Qué es lo que cree usted que pasó con ustedes?
Pues la verdad, te pasan muchas cosas por la mente, muchos pensamientos, muchos porqués, por qué nunca llegó un apoyo, por qué no tuvimos un respaldo por parte del gobierno, porque se solicitó durante bastante tiempo un apoyo, se solicitó, y nunca llegó. El desespero por saber que nos tenían a nosotros y sin saber qué iba a pasar con nosotros, sin saber para dónde nos iban a llevar, para dónde nos iban a mover, qué iba a pasar con nosotros, saber que tal vez no íbamos a volver a ver a nuestras familias.
No, pero durísimo.
Y ese es como lo más importante, ¿no? Tú sabes que para toda persona lo más importante es la familia. Para los que nosotros somos muy, muy, muy pegados, digámoslo de esa manera, a ser muy relacionados con nuestra familia, saber qué va a pasar con nosotros y no tener palabras para decir, tal vez no vamos a volver a ver a nuestras familias, o simplemente ya estamos aquí sin saber rumbo alguno para dónde nos van a llevar, qué va a pasar.
¿Cómo fue para que usted llegara a plantearse ese miedo de no volver a la familia? ¿Cómo fue el trato?
Fue terrible, la verdad, terrible por parte de todas las personas. Bueno, la mayoría de las personas, no decimos que todas fueron, porque si hubieran sido así todas, pues nosotros no estaríamos contando el cuento. Pero la mayoría de las personas nos decían que nosotros éramos los asesinos, que nosotros... que nos dejaron morir también, que nos dejaron abandonados, que no les importamos al gobierno, porque nunca nos llegó un apoyo, como le digo, y fue terrible el trato por parte de ellos, la humillación, sobre todo la humillación que como en los videos se puede ver, con todas las cosas que nos gritaban, que nos decían. Marca psicológicamente.
Pero ustedes pedían apoyo, ¿a quién y por qué? ¿Qué era lo que estaba ocurriendo?
A la misma policía, porque pues nosotros tenemos una línea de mando jerarquizada, ¿no? Y todo se escala. Nosotros tenemos un comandante y nosotros al comandante se le pidió el apoyo. Se le comentó que se ingresaron a las instalaciones, ingresó la gente a las instalaciones y la gente ya estaba, mejor dicho, decidida a todo por el todo por nosotros. Y nosotros, pues, como se podía ver y más de una persona sabía, nosotros éramos simplemente 80 patrulleros, 80 policías contra más de 5.000, 7.000 personas queriendo atentar con nuestra vida, queriendo hacernos daño a nosotros. Se pidió el apoyo y como en más de un audio por ahí, decía, mantengan la calma. Yo creo que una cosa es decirlo y otra cosa es vivirlo, ¿no? Otra cosa es vivir esos momentos de desespero, de saber que ya teníamos un compañero muerto, que nos tenían a tres compañeros secuestrados y de saber que nos tenían ahí a nosotros literalmente encerrados ya, que no teníamos por dónde salir, no teníamos por dónde ir replegando, no teníamos ni siquiera ideas de qué hacer. Se solicitaba el apoyo y de nuevo le decía no llegó el apoyo, nunca nos llegó un apoyo.
Patrullero, usted acaba de mencionar al compañero suyo de la policía que mataron. ¿Usted estaba allí cuando pasó? ¿Se lo contaron? ¿Pudo verlo? ¿Sabe algo de lo que le ocurrió? ¿De cómo fue el contexto de lo que le pasó a él?
No, no, señor. No, porque él estaba procediendo por un lugar diferente donde pues yo tenía que estar procediendo. Son varios puntos, entonces no estaba ahí, pero nosotros nos enteramos porque pues obviamente se corre la voz, nos mataron un compañero y todo el mundo va corriendo la voz ahí internamente. Entonces ya ahí es cuando nos vamos enterando pues que tenemos un compañero muerto.
Patrullero, con todo el desconocimiento de los pormenores de la situación, le pregunto con respeto, ¿por qué, si ustedes estaban armados, si estaban a cargo de la vigilancia del lugar, no hubo una respuesta de los uniformados frente a este ataque, pues que venía de parte de la comunidad protestante? ¿Les dieron alguna orden de no responder con las armas o de no tener ningún tipo de respuesta frente a los que estaban manifestando?
Nosotros no cargamos armas de fuego. Ninguno.
¿Fueron a simplemente a tratar de a ejercer una labor de protección? ¿Por qué no llevaban armas de fuego? ¿Por qué no estaban armados, el patrullero?
El que nosotros no somos, digámoslo eso, la especialidad adecuada para una seguridad de instalaciones. Nosotros cumplimos el deber que es proteger la vida y la integridad de las personas, pero también corren riesgo la de nosotros, claramente. De igual manera, nosotros no tenemos permitido tener las armas de fuego. No es permitido porque nosotros no somos, sí somos idóneos como policías, pero en caso de nuestra especialidad no nos lo permiten. ¿Por qué? Porque se ve que años atrás el antiguo SMAT, digámoslo de esa manera, ha tenido muchos inconvenientes, digamos, con muertes, que nosotros somos asesinos, que nosotros hemos matado gente, que a raíz de eso, supuestamente, dicen que el SMAT, pues, mata a la gente con armas de fuego, y pues, lamentablemente, no es así, nosotros simplemente cumplimos nuestro deber. Nosotros cumplimos nuestro deber y no es así. Pues nosotros en ese momento no teníamos armas de fuego. Como se pudo reaccionar fue con nuestras mismas armas menos letales, con agente químico. Esa fue la reacción de nosotros, agente químico.
Si ustedes no llevan armas de fuego, el campesino que muere por arma de fuego. Luego, ustedes, la policía, no tiene nada que ver con la muerte del campesino. Sería lo que uno pensaría porque ustedes no están armados.
Sí, claro, sí, señor, no. Ninguno tiene arma de fuego, entonces hay que esperar la investigación, hay que esperar los resultados de esta situación.
Por supuesto. Patrullero, como ustedes no llevan armas de fuego, ¿en qué momento deciden entregar lo que llevan? La cuestión disuasiva, los químicos, los cascos, ¿en qué momento se ven rodeados y deciden, bueno, hay que entregar esto porque aquí va a terminar esto muy mal?
No es una decisión por parte de nosotros, es una obligación. No es que nosotros quisiéramos entregar las cosas, es que nos las quitaron.
O sea, por la cantidad de gente que había, los rodearon y les quitaron todo.
Sí, sí, señor. Más de un video se mira que nos tenían acorralados, encerrados en un círculo.
Sí.
Y la obligación a quitarnos todo, a entregarles, obligados a entregarles las cosas de nosotros, la intimidación que tuvieron. Más de un compañero le decían, asesino, usted fue el que mató al compañero de nosotros, él. Asesino, sáquenlo de ahí que lo vamos a matar. Entonces son situaciones intimidatorias, daños psicológicos. Y aunque uno no haya sido, pero lo están acusando de una muerte y a nadie le gusta que lo acusen de una muerte.
Patrullero, hay también videos del momento en el que pues llega finalmente el ministro de Defensa, el ministro del Interior, el señor Prada. ¿Ustedes pudieron hablar con alguien, decirle esto que usted nos está contando a nosotros y a la audiencia de Caracol Radio, por ejemplo al ministro de la Defensa, que ustedes sintieron que los abandonaron?
No, señor, no. Nosotros lo único que pensamos era salir de allá, en ir a ver nuestras familias. Hubo un momento donde lo vimos, sí, nos preguntó que cómo estábamos, que nos el trato, etcétera, pero no se tuvo la oportunidad de intentarnos decir, pasó esto, el por qué nos abandonaron, por qué nunca llegó un apoyo, no hubo la oportunidad de hacer eso.
Patrullero, pero cuando llega el ministro de Defensa y el ministro del Interior, ¿no hubo un espacio de ellos con ustedes para alentarlos, para animarlos, para, pues, como cabezas que son del gobierno, decirles, aquí está el gobierno apoyándolos?
Sí lo hubo, pero... Sí lo hubo. Ellos nos saludaron, de hecho. El ministro nos saludó. Pero dice uno... El apoyo de ellos ahí sí está, ya cuando nos tuvieron secuestrados, cuando tuvieron ellos mismos la oportunidad, la gente, los campesinos, digámoslo de esa manera, tuvieron la oportunidad de asesinarnos y luego de 30 horas decir, ahí sí está el gobierno, cuando nosotros lo solicitamos y solicitamos apoyo por parte de la policía por todos lados, solicitamos un apoyo 30 horas antes. Ahí sí llega el gobierno.
Sí, por supuesto, patrullero. Tenemos que entender la decepción, la tristeza de usted y de todos sus compañeros, que a mí no comentan lo mismo. Ustedes hablando entre ustedes, pues llegan a esa misma decepción, ¿o no?
Sí, señor.
Muy duro, patrullero. Muy duro sentirse solo, muy duro cumplir con la Constitución, cumplir con la ley y terminar uno sintiendo esa especie de abandono de parte de un Estado que uno respeta, que uno protege y que está jugándose la vida precisamente en ese sentido. Patrullero, muchísimas gracias. Muy amable por contarnos.
Bueno, sí, señor. Muchas gracias a ustedes por estar pendientes de igual manera de esta noticia. Nosotros quisiéramos que esto no se quedara así, que esto siguiera, la investigación siguiera, que todo Colombia sepa qué sucedió con nosotros allá adentro. ¿Qué pasó con nuestros derechos? Que todo Colombia sepa qué pasó con nuestros derechos. Porque para nosotros nunca hubo el respaldo del derecho a la vida, del derecho a la libertad rápido, porque habiendo cómo, no hubieron derechos para nosotros, literalmente. No existieron para nosotros los derechos humanos.
Lo entiendo perfectamente, patrullero. Muchas gracias.
Bueno, sí, señor.
Derechos humanos para todo el mundo, menos para los patrulleros de la policía. 720.